Bueno, mire, la noticia del momento la hacemos con el señor alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Señor alcalde, buenos días. Ante todo, feliz año para usted, para su familia, para la familia de Barranquilla, y gracias por atender esta primera entrevista del año 2023 en Emisora Atlántico y La Reina. Señor alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Feliz año para ti también, para todos los oyentes de Emisora Atlántico, y deseando que entre todos sea un año de mucho provecho, de realizaciones y de cosas positivas.
Sí, señor. Señor alcalde, quisiera empezar con usted para que responda la pregunta que estamos formulando a los oyentes. Para muchos el año comienza hoy. ¿Qué espera del 2023 de manera muy especial para el desarrollo de nuestra ciudad?
Yo espero, Jorge, que sea un año de consolidación en donde podamos de alguna manera terminar muchos de los proyectos que nos propusimos, que claramente se nos impuso un reto adicional porque la pandemia truncó casi 2 años de nuestros proyectos, pero en donde hemos trabajado en marcha forzada para poder haber respondido a eso y a entregar los proyectos más importantes. Así que creo que, a pesar de todo, Barranquilla ha seguido adelante, tiene una proyección muy distinta a la mayoría del país, y que no podemos perder ese vuelo, tenemos que seguir trabajando. Nos han reconocido como una de las ciudades que más ha reducido la pobreza en Colombia, la ciudad principal que más ha reducido la desigualdad, y tenemos unos proyectos muy importantes para seguir desarrollando nuestra economía y generando empleo, y eso no se puede perder. Así que nuestra idea es que este año va a ser el de realizaciones, entregas de proyectos importantes y ojalá de una continua proyección para nuestra ciudad.
Bueno, alcalde, tenemos varios cuellos de botella arrancando el año. El puerto, ¿qué sabe usted del contrato de dragado? ¿Eso va a comenzar pronto? Ahí escuchamos al asesor de asuntos portuarios diciendo que esta semana probablemente se arregle el problema con Cor Magdalena, porque hoy tenemos un calado de apenas 7.5 metros. Grave asunto cuando ya vemos que las navieras, y este es un dato que hemos dado a través de nuestra cuenta de Twitter, han optado por enviar contenedores en barcazas a Cartagena para enviar desde allí sus cargamentos. Eso pagado por las navieras, pero no sé cuánto tiempo van a soportar ese roto en el bolsillo. Recordemos que aquí estuvo muy optimista el ministro de Transporte, señor alcalde, prometiendo dragado para el año 2023, construcción de draga en Cartagena y nueva flota para Transmetro. No sé, ¿qué ha sabido usted del tema dragado?
Bueno, Jorge, en el tema del puerto podemos dividirlo en dos, lo macro y lo micro. Lo macro es que si nos fijamos, Jorge, cuáles son los grandes problemas que aquejan a Barranquilla, son temas que por décadas ha dejado de arreglar el Estado. Es decir, lo que nos toca hacer a los barranquilleros con la plata nuestra, con nuestros impuestos, lo hemos hecho y de sobra, porque los impuestos nuestros han arreglado los arroyos. Los impuestos nuestros han construido vías, han construido colegios nuevos, han construido grandes proyectos y realizaciones. ¿Qué nos ha quedado faltando? El puerto, el aeropuerto, el río Magdalena como tal, las dobles calzadas del Caribe colombiano. Esos grandes proyectos que están a cargo del Estado son los que nunca se han podido terminar. Y esto lleva pasando 4 o 5 gobiernos, es decir, esto no es culpa del gobierno pasado, ni del gobierno actual, ni del gobierno antepasado. Esto es sistemáticamente una dejadez con los proyectos del Caribe colombiano. Entonces, lo que esperamos y lo que nos anunció el ministro con mucha sinceridad y ahínco es que esa propuesta que se le hizo desde aquí, en donde íbamos a poder hacer una empresa de economía mixta, que se comprara una draga y que fuera del Estado colombiano o del Caribe colombiano, y que no dependiéramos de extranjeros o de foráneos o de dragas que vienen a cobrarnos lo que les parece por cuenta de nuestro afán, se consolidara. Eso fue positivo porque el ministro dijo que sí, ahora tenemos que materializarlo. Segundo, que se estudie el río, Jorge, porque hoy, por ejemplo, hay una barra o un cañón que se ha formado en la desembocadura de Bocas de Ceniza, y los que saben de esto dicen que esto simplemente va a seguir pasando y necesitando un demasiado dragado si no se restablece el tajamar oriental, que ha perdido muchos metros de los que tenía antes. Entonces, son cosas básicas que tenemos que volver a reconstruir, que el gobierno, a través de Cor Magdalena, simplemente ha dejado de reparar, mantener y de vigilar. Y por último, en materia del dragado inmediato, el que se necesita para que el puerto no pare hasta que se hagan estas obras estratégicas, el ministro ha anunciado que el viernes estará aquí en Barranquilla y que nos va a dar un parte de tranquilidad sobre las obras de dragado urgentes y obviamente una proyección sobre cómo pretende poder concluir lo que viene, que es una empresa de economía mixta, la compra de la draga y demás. Vamos a esperarlo, vamos a ver los anuncios y vamos a materializar, pero la realidad, Jorge, es que esto requiere ya una solución urgente, de fondo, como lo hemos venido diciendo por 3 años. Si estuviera en nuestras manos, ojalá fuera así, yo creo que ya lo hubiéramos arreglado.
Sí, esperemos que el ministro dé buenas noticias, pero que concrete, que es lo más importante. Señor alcalde, AAA, otro cuello de botella. Creo que el manejo de la información se ha politizado. Algunos dicen que los privados se van a quedar con la AAA pagando una cifra que está en los 565 mil millones de pesos. Lo que se está negociando, y es lo que la gente tiene que entender, es una concesión por 10 años, no la compra de la empresa para la eternidad. Es importante hacer precisiones cuando se deberá resolver esto en una mesa convenida con la Contraloría General de la República, señor alcalde.
Jorge, la realidad es lo siguiente. La AAA era una empresa donde el 80% de las acciones eran de los barranquilleros. Y mediante capitalizaciones y mediante, para mí, maniobras que no correspondían a cosas que merecían los barranquilleros, terminamos siendo defraudados. Y terminamos, o pasamos del 80% al 14.5% de las acciones durante los casi primeros 14 o 15 años de la empresa. Cuando llegamos nosotros en el 2008 a la alcaldía de Barranquilla, el distrito tenía el 14.5% en la AAA, éramos un convidado de piedra en la Junta. Luego se determinó que había una defraudación a la ciudad de Barranquilla y hubo, digamos, unos procesos penales, algunos concluidos y otros que no han concluido, que terminaron pasándole las acciones a la SAE. Esa empresa factura y genera utilidades por el orden de los 100 y pico mil millones de pesos. Le quedan 10 años de vida. Transfiere el 30% de su flujo de caja libre como pago de regalías al distrito de Barranquilla. No es dueña de activos, porque los activos deben revertir a la ciudad. Y de esa manera, cuando 3 bancas de inversión hacen su valoración, determinan que la empresa vale más o menos eso, 565 mil millones de pesos. Porque ¿qué estás comprando? Un papel que te da la oportunidad de tener utilidades por los últimos 10 años de concesión de la empresa. Pero cabe anotar lo siguiente, y lo primero y más importante. La empresa era de los barranquilleros. Es una concesión de los barranquilleros. Se la defraudaron o fue defraudada la ciudad de Barranquilla. Pero el Estado nos está obligando a comprar la empresa cuando deberían entregárnosla, porque los que pagamos de más durante tantos años fuimos los barranquilleros. Primera injusticia que sucede ahí. Pero Barranquilla, teniendo que resolver el problema del agua, de su proyección y crecimiento, le dice al Estado, listo, aceptamos esa condición injusta y vamos a comprarles la empresa. Para no dejar de invertir en la reducción de la pobreza, en la generación de empleo, decidimos hacerlo a través de una empresa de economía mixta del distrito de Barranquilla, en donde somos socios y dueños del 65%, que se llama Alumbrado Público de Barranquilla. Y a través de esa empresa, donde hay socios minoritarios privados, pero donde Barranquilla es la socia mayoritaria, se hace la compra de ese proyecto. Y eso se hizo mediante todos los, digamos, lineamientos legales, atendiendo los lineamientos financieros para valoraciones a través de flujo de caja descontado y flujo de caja libre, pues, y lo que nos dio fue un valor, digamos, justo en su valoración técnica, pero injusto en el hecho de que nos tocó comprarla. Aún así, Barranquilla lo está haciendo. Estamos tranquilos de que las mesas de trabajo, en donde simplemente se va a exponer cómo fue el procedimiento, no van a encontrar nada extraño y que la venta ojalá se consume. Eso significará que vamos a poder obligar a la AAA a invertir lo que tiene que invertir para mejorar la calidad del servicio y al mismo tiempo asegurarnos que a futuro los proyectos que vienen tengan viabilidad técnica de agua, porque durante los últimos 10 o 15 años la inversión en mantenimiento y consolidación de las redes, Jorge, ha sido inferior a la que se necesita. Este último año, en donde nosotros hemos podido tener mayor inherencia, aun cuando la empresa todavía no es nuestra, se ha casi que duplicado la inversión en redes que se hacía históricamente, porque teníamos unas deficiencias muy grandes y las tenemos todavía, y la AAA tiene que invertir, tiene que poner primero al usuario, tiene que poner primero el servicio y de último el envío de utilidades a socios extranjeros y locales, como lo había hecho durante los últimos 20 años. Así que estamos tranquilos que las cosas se han hecho bien, estamos tranquilos, lo más importante, que algo que nos quitaron debe volver a los barranquilleros, más que todo para que mejore el servicio y luego también para que nos mejore y nos ayude a poder que la platica que queda sobrando se vaya a y proyectos sociales. Pero al final, Jorge, lo importante es que el usuario sienta que el servicio mejora. Y en eso estamos tranquilos, que cuando esto acabe, cuando la marea baje, Barranquilla tendrá la mayoría accionaria de la AAA y un mayor control sobre cómo se utiliza ese recurso. Y que sea de los barranquilleros, nunca más la perdamos.
Así debe ser. Oiga, alcalde, antes de salir del tema AAA, porque tengo otras preguntas también, este fin de semana recibí una información que me parece muy grave. Me dicen que se congeló el proyecto de construcción del acueducto del norte para Barranquilla. ¿Usted tiene alguna información sobre ese aspecto?
Jorge, lo que se ha tratado de hacer durante... ese es un proyecto, entre otras, que demuestra cómo nosotros desde el distrito y desde el estado hemos tenido que salir a suplir la falta de inversión de la AAA durante las últimas décadas. Y dos proyectos muy importantes: el primero, el acueducto regional del norte, y el segundo, el saneamiento de la cuenca noroccidental de la ciudad, se hicieron con el estado durante los últimos años y se dejó la plata garantizada. El primero es el que garantiza que Puerto Colombia y una buena parte del norte de la ciudad que está creciendo, como Alameda del Río y otros, no se queden sin agua y sin viabilidad técnica hacia el futuro. Lo mismo los proyectos de Puerto Colombia. Esos proyectos, o ese proyecto, ha salido a licitación dos veces. No ha sido exitosa porque las exigencias son muy grandes, porque el pliego tipo que se exige de parte de la nación exige que la experiencia técnica sea muy precisa y al mismo tiempo de gran cuantía, porque es un proyecto muy grande. Lo que se está haciendo en este momento es revisando el alcance del proyecto, debido a que como es un proyecto que se formuló hace dos años y con la inflación los precios han subido variaciones, se determinó por parte de la gobernación, que es quien ha liderado el proyecto, y el Ministerio de Vivienda, que deberían revisarse los precios para evitar que en el concurso o en el transcurso del proyecto se presentaran reclamaciones por parte de los contratistas y nos demandaran por costos mayores o por falta de presupuesto. Se está revisando el presupuesto y esperamos que ojalá podamos reanudar el proyecto en las próximas semanas. Esa es, digamos, la idea.
Sí, lo cierto es que es un proyecto vital para el desarrollo de una ciudad como Barranquilla, que ha tenido un crecimiento tremendo hacia ese sector, o sea, hacia el norte de Barranquilla y hacia la zona costera. Alcalde, ayer en un reportaje a El Heraldo, el gerente general de Aire, John Jairo Toro, dijo que la reducción del robo de energía se había reducido de 32 a 28%. No mucho. Lo que quiere decir que mientras ese fenómeno siga, no habrá rebaja en las tarifas. Ustedes han propuesto un fondo de estabilización parecido al fondo de estabilización de los combustibles. Eso no ha caminado. Lo que se ha esperado del gobierno nacional tampoco ha funcionado. En este año 2023, ¿qué podemos esperar de las tarifas del servicio de energía? Mire, aquí la gente vía WhatsApp me dice que el alcalde hable de tarifas de la energía, que ya no las aguantamos más.
Jorge, penosamente, hoy no tenemos una solución a corto plazo por parte de las autoridades nacionales. Ellos están trabajando a través del ministerio en un proyecto en donde quieren llevar a un COMPES la propuesta que hicimos nosotros, y es que se cree o que esas pérdidas que nos están cargando solo a los ciudadanos del Caribe sean distribuidas a través de todo el sistema nacional, que es lo que debería ocurrir y es lo justo. Y es lo que ha pasado con todas las otras cosas. Cuando el metro de Medellín tuvo problemas, no salieron a cargárselo solo a los paisas. Cuando vamos a pagar el metro, las dos líneas del metro de Bogotá que superan los más de 25 billones de pesos para solo una ciudad que lo tiene todo, nadie está cobrándole solo a los cachacos esa inversión. Cuando se construyeron las dobles calzadas del interior del país, que sí funcionan porque las de nosotros no, se pagaron con impuestos de todos los colombianos. Pero aún así, el problema de la energía del Caribe se le cobra solo a los caribeños. ¿Y por qué ocurre esa falta de o ese problema de energía? Por mala administración, vigilancia del gobierno nacional, de algo que no es de nuestro resorte. Entonces, los errores y falta de planeación y previsión del gobierno nacional, hoy le estamos pagando los seres del Caribe. Pero también nos clavaron cuando Jorge nos tocó pagar la sobretasa de la antigua Corelca para generar las redes de transmisión del Caribe colombiano que han debido pagar desde el gobierno nacional. Lo que sí nos quitaron muy rápidamente fue las utilidades y la propiedad de la empresa Corelca cuando la dividieron y la volvieron Transelca, que hoy la maneja ISA, y Geselca, que es del gobierno nacional. Entonces, nos ha ido muy mal con, digamos, las decisiones que afectan a la región Caribe en materia energética también. ¿Qué debemos hacer y qué propongo yo, Jorge? Que en las próximas semanas se organice un foro con todos los congresistas de la región Caribe y no esperemos y no le pongamos, digámoslo así, no esperemos que el gobierno sea quien tenga que cargar todo el peso y la iniciativa de arreglarnos el problema. Porque llevamos 50 años, 40, 30 años esperando una solución y jamás ha llegado de fondo. Yo sugiero que la bancada del Caribe, los alcaldes, los gobernadores, nos sentemos y llevemos a cabo una propuesta de proyecto de ley. Y este proyecto se vuelva de importancia estratégica para el gobierno, para el legislativo, y lo tramiten en este primer semestre y se vea un cambio de las tarifas antes de que acabe el año, en donde el componente de pérdidas no sea compartido solo por la región Caribe, sino por todo el territorio nacional. Necesitamos una solución y esa es la única solución viable a corto plazo. A largo plazo hay que arreglar, Jorge, las pérdidas en los barrios subnormales, que no son robo. Le quieren decir robo, pero no lo es. Es una mala gestión del pasado de las redes eléctricas, en donde pretenden cobrarle a personas que no consumen esos valores 150, 200, 250 mil pesos, y cuando no se paga le llaman no pago o pérdidas técnicas o robos, cuando no lo son. Ahora bien, yo entiendo que ese no es el problema de Aire actual, pero sí hay que solucionarlo de fondo. Y por eso, Jorge, yo creo que primero una reunión urgente con la bancada para un proyecto de ley de iniciativa local, de iniciativa Caribe, que rápidamente ponga en el panorama nacional un clamor de casi 11 puntos y pico millones de colombianos que hoy son de menos madre. Y segundo, que arreglemos a largo plazo el problema de los barrios subnormales, que eso estabiliza la red y al mismo tiempo le da tranquilidad a muchas familias de estratos 1 y 2.
Alcalde, la inseguridad es un cáncer que carcome la tranquilidad de las más importantes ciudades de Colombia. Bogotá es un caos, lo mismo Cali, Medellín, Santa Marta y Cartagena, invivibles. Barranquilla no se queda atrás. en materia de seguridad, ¿qué viene para 2023? Veo que hay una propuesta de desarme que está proponiendo la alcaldía distrital. Y por otro lado, tenemos los hechos relacionados con las extorsiones. Lo que ha ocurrido durante este fin de semana en el sector de la carrera 8 es supremamente preocupante. ¿Qué viene en materia de seguridad para Barranquilla?
Jorge, volvemos al mismo punto. Si tú te das cuenta, o nos damos cuenta y hacemos un análisis, que lo hemos tratado de hacer porque decimos, no puede ser que nosotros le demos tantas herramientas a la policía, a la fiscalía, inclusive ayuda al Poder Judicial, y no tengamos resultados. Y lo que vemos es que entonces empezamos a escuchar a través de, o a nivel nacional, que algunos alcaldes le echan la culpa a los jueces le echan la culpa a la fiscalía o a la policía, y se vuelve un juego en donde quién tiene la culpa. Y al final lo que nos damos cuenta es que, primero, como alcalde, nosotros lo único que podemos hacer es darle herramientas financieras, desde pagarle la gasolina a la policía, que lo hacemos, el hospedaje, cuando vienen refuerzos, el entrenamiento, las cámaras, los drones a la policía, pagarle apoyos también logísticos a los entes de investigación y hacer gestiones para que tengamos más jueces, en donde el Consejo Superior de la Judicatura nos dio la grata noticia de que vamos a tener 4 jueces penales más en Barranquilla, que era una petición y un clamor de los barranquilleros. El año pasado tuvimos 2 más, este año tendremos 4 más, y el presidente del Consejo Superior me anunció que este año nos darán más, y eso es una gran noticia porque eso bajará el hacinamiento de casos que tienen, por decirlo de alguna manera, los jueces penales, y eso generará mayor justicia. Pero al final, Jorge, necesitamos un cambio en la manera como trabajamos la justicia en Colombia, porque ninguna ciudad está logrando resultados, es porque no tenemos las herramientas. ¿Y por qué? Jorge, porque hoy en día tramitar el enjuiciamiento o llevar tras las rejas, imputar el delito y causar una condena efectiva a un bandido que prácticamente fue causado en flagrancia, se ha vuelto muy difícil. La manera en cómo está montada la ley, el sistema judicial, las garantías, están causando que sea muy difícil que un bandido que tenga un arma de fuego, que cometió un delito, lo podamos tener tras las rejas. Hoy en día tenemos bandidos de alta peligrosidad en casa por cárcel y bandidos de poca monta o que cometieron un error o como llaman un robo famélico en la cárcel. No corresponde. Lo que está pasando en la 8, lo que pasó en la 8, que le pedí a la policía o le exigí resultados contundentes, es la disputa de 2 bandidos de mucho recorrido, de demasiada trayectoria y conocidos por los barranquilleros. Me dicen, y no puedo corroborarlo, que es una pugna entre Digno Palomino y Castor, y que están peleando por unos temas de ellos, y estas son retaliaciones entre bandas. Esto, sea verdad o no, es un cuento conocido por los barranquilleros durante demasiado tiempo. No hemos podido consolidar justicia. Entonces, ¿qué estamos proponiendo, Jorge? Muy sencillo. En las próximas semanas, con la Cámara de Comercio, con la Universidad del Norte, vamos a hacer una mesa de trabajo con jueces, con magistrados, con legislativos, y vamos a proponer unos cambios drásticos que puedan de verdad darle la herramienta a la policía, a la fiscalía y a los jueces en cómo atrapar bandidos. Y nos vamos a concentrar en algo, Jorge, y vamos a entregar recompensas este año de una manera contundente para quien nos diga quién tiene armas de fuego ilegales. ¿Dónde están los bandidos en los barrios con armas de fuego? Que nos digan quiénes son, dónde viven, cómo podemos atraparlos con las armas de fuego, porque vamos a volver el porte ilegal de armas un delito que vamos a perseguir en la ciudad de Barranquilla. Para de esa manera intentar desarmar a los bandidos, que les dé miedo transitar con armas de fuego o guardarlas en sus hogares, y que de esa manera empecemos a atacar la peligrosidad de estos delincuentes.
Sí, contundencia es lo que está pidiendo la ciudadanía. Alcalde, ¿este año vamos a tener taxímetro?
está en los planes del área metropolitana de Barranquilla. Esperemos que se concluya ese proceso anhelado por los barranquilleros, que además intenta brindarle a los ciudadanos seguridad, a los taxistas también, porque incluye elementos de seguridad. Así que yo espero que este sea el año del taxímetro y más que todo al mismo tiempo un año en que ese taxímetro consolide un mejor servicio brindado por parte de los taxistas y de esa manera le hagan una mejor competencia a quienes ellos siempre han dicho es su competencia ilegal. Así que mediante un mejor servicio y mediante una mayor seguridad ellos se convertirían en una mejor oferta.
Los taxistas que hablaron aquí en Emisor Atlántico están pidiendo el desmonte del pico y placa. ¿Se podría conceder eso para los taxistas?
Jorge, lo que ha evidenciado, los estudios han demostrado que a largo plazo el pico y placa termina siendo una herramienta estéril y lo que termina sucediendo es que la gente termina comprando más vehículos. El pico y placa para taxistas nace como una iniciativa de los propios taxistas para poder ganar más los días que salen y tener un día de descanso. Esa fue la petición de ellos y por eso se hizo. Pero en este momento, y según los análisis, el pico y placa para vehículos particulares terminaría siendo quizás peor a largo plazo. Aún así, la Secretaría de Movilidad todos los años y todos los semestres hace análisis para ver cuáles son las mejores herramientas. Y esa es una que se analiza constantemente. Así que no podría dar un no tajante ni podría dar un sí. Lo que podría decir es que constantemente lo estamos evaluando y no estamos cerrados a la banda a tomar ninguna medida.
¿Qué obras se entregarán en el 2023? ¿Será que se terminan trabajos importantes como el de la Circunvalar, Cordialidad, por ejemplo?
Jorge, vamos a entregar la calle 30, la Circunvalar y la Cordialidad con unas especificaciones muy importantes. Nosotros entendemos que para muchos son obras que han causado muchas molestias, pero nosotros le queremos dar la tranquilidad a los barranquilleros que esas molestias pasarán y quedarán unas obras de primer nivel. Son las tres vías más importantes o de las tres vías más importantes de la ciudad que las vamos a intervenir y van a quedar, por ejemplo, la Circunvalar con dos retornos adicionales, con varios puentes peatonales, con 10 carriles en la parte, digamos, de mayor congestión y 7 carriles en la parte digamos, en una parte de menor congestión y luego empalmará con la Circunvalar existente, en donde también vamos a hacer un trabajo de reparcheo muy importante. La Cordialidad va a pasar de ser una trocha, como lo era la Circunvalar hace un par de años, y será una vía de doble calzada, casi que llegando a la 23 y al puente que nos conecta con Murillo. Además, vamos a tener una calle 30 de muy buenas especificaciones hasta el INEM y esperamos que con la gobernación se entreguen los diseños de la parte que no le corresponde a Barranquilla, que es del INEM hacia adelante, en donde ahí esperamos que, digamos, los entes nacionales nos acompañen y amplíen esa vía y se convierta en una gran avenida que pueda tener una troncal ligera de Transmetro, lo mismo lo que va a ocurrir con la Cordialidad y con la Circunvalar. Así que en materia vial vamos a entregar esas vías, Jorge, vamos a seguir pavimentando los barrios, que ha sido una de nuestras mayores obras de equidad y justicia social. Vamos a entregar las ampliaciones y mejoramientos de más de 37 colegios, algunos en donde estamos cambiando cubiertas, otros donde estamos cambiando cubiertas, parte eléctrica, instalación de paneles solares, otros donde estamos haciendo prácticamente un colegio nuevo, como lo es el Newton, y otros como la Humboldt, en donde estamos haciendo unas baterías nuevas de aulas, la entrada, comedor y otras cosas. Así que una buena noticia para nuestros colegios. Otra buena noticia es que vamos a entregar la segunda sede del Instituto Universitario de Barranquilla, donde pronto vamos a finiquitar la compra del Colsamiro y antes de que acabe el primer semestre vamos a poner al servicio esa sede para los barranquilleros con una sede de posgrado. Vamos a entregar el Mercado del Río, un mercado de vendedores en donde en la Isla de la Loma quedarán ahí varios vendedores estacionarios o cientos de vendedores estacionarios que están en el centro y podrán tener sus ventas ahí frente al caño de los tramposos y del río Magdalena. También tendremos la entrega del Gran Bazar, donde más de 1,000 vendedores eventualmente de Barranquillita, de perecederos, de frutas, verduras y demás, podrán ahí trabajar, un arreglo de la Plaza del Pescado también, y la consolidación de la plaza o el mercado del plátano. También entregaremos, Jorge, diversos parques a través de toda la ciudad. Destaco que con la gobernación estamos haciendo el Parque San Isidro y también el Parque Bicentenario o el Parque Cirilo Swain en el corazón del suroccidente de la ciudad. Y muchas obras como la Ciénaga de Mallorquín, que traerá turismo y empleo a Barranquilla, el tren turístico desde Las Flores hacia Puerto Mocho, la playa de Puerto Mocho también la vamos a entregar, el río Bus, que consolida esa primera, digamos, primera oferta turística y de transporte a través del río Magdalena, que creo que es la mejor autopista y la más olvidada que tenemos, y vamos a entregar un bus de 70 pasajeros, fluvial, con todas las características para disfrutar. La primera ruta será entre el malecón y la intendencia fluvial, pero iremos adicionando rutas. Yo me imagino algún día poder ir un domingo a Swan a comernos un pescado, o por qué no, a otros municipios de la ribera del río Magdalena. Así que muchas cosas que se me escapan, pero un año de entregas y de muchas obras y de noticias positivas para la ciudad.
Señor alcalde, finalmente una pregunta que formula John Romero. ¿Cómo van los Panamericanos de 2027?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Con la llegada del gobierno tuvimos, por decirlo así, un momento en donde el gobierno quiso revisar las condiciones. Estaba aprendiendo de su posición fiscal, de los, por decirlo, de las metas que tenía o quería tener frente a el sector de deportes y las limitaciones o posibilidades financieras que tenía. En este momento nos toca sentarnos con la ministra y tomar decisiones frente al futuro de los Juegos Panamericanos. La organización panamericana está esperando una respuesta de parte de Colombia. La ministra ha manifestado que el gobierno está firme en la búsqueda de hacer unos Juegos Panamericanos a la altura de Colombia y de Barranquilla, de acompañarnos en ese cometido. Lo que hay que hacer ahora es terminar de consolidar el comité directivo, que el gobierno y la ciudad tramiten el COMPES y al mismo tiempo empecemos a cumplir las obligaciones contractuales que tenemos con la organización Panam. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es intentar sentarnos con la ministra, hacer unos acuerdos y una ruta de trabajo para poder cumplir este año, arrancar diseños, dejar el fondeo definido y que el 2025 y 26 el próximo alcalde o alcaldesa empiecen en conjunto con el gobierno nacional a construir los escenarios que hacen falta, que no son muchos, porque Barranquilla, en comparación con otras ciudades, cuida lo que construye, y por eso nuestros escenarios deportivos servirán en su gran mayoría para las justas panamericanas, y por ende nuestra inversión será mucho menor que las que han hecho otras ciudades como Santiago de Chile, Lima y muchas otras para hacer los Panamericanos, Jorge, porque nuestra inversión tendrá que ser menor. Tendremos que hacer un velódromo, tendremos que hacer un coliseo mayor y algunas ampliaciones a nuestros escenarios actuales, pero no tendremos que volver a construir muchas cosas porque las que tenemos están en buenas condiciones y tendremos que seguirlas manteniendo hasta que llegue el 2027. Y te cuento otra cosa, Jorge. Antes que finalizara el año 2022, se firmó, se consolidó, para mí, el mayor logro que dejará este gobierno, que no tiene un solo ladrillo, pero es la obra más importante que vamos a dejar. Y es la garantía de que el inglés se va a enseñar en nuestros colegios por los próximos 8 años. Es decir, no solo habremos dejado instalado el bilingüismo, el inglés, en todos nuestros colegios públicos de Barranquilla durante este cuatrenio, sino que dejamos garantizados los recursos y el operador internacional para los próximos 8 años. ¿Quién es el operador internacional? El gobierno británico. El distrito de Barranquilla firmó un convenio con el British Council, que es un ente del gobierno británico o del gobierno inglés que garantiza que ellos van a trabajar, a ser los directores del inglés en todos nuestros colegios públicos. Eso quiere decir que todo barranquillero, no importa en qué barrio haya nacido, si estudia en un colegio público de Barranquilla, se graduará hablando inglés. Eso tumba barreras, eso genera equidad, eso genera desarrollo económico y un cambio de paradigma. Seremos la primera ciudad latinoamericana en poder decir que 200.000 niños que estudian en colegios públicos se graduarán hablando un segundo idioma. Eso va a causar un salto cuántico.
Muy bien. Señor alcalde, muchas gracias por su tiempo. Es la primera entrevista en este 2023 con el alcalde de la ciudad. Ha dado la información en el sentido de que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, estará en Barranquilla el próximo viernes para tratar el asunto del dragado del canal de acceso al puerto de la ciudad. El alcalde también ha hablado del tema AAA. Dice que es una empresa que el 80% de las acciones eran de los barranquilleros, pasamos al 14, se van a recuperar las acciones y tiene mucha fe y confianza en que en esa reunión que se va a llevar a cabo con la Contraloría se defina toda esa situación que hoy anda medio politizada. Me dicen que es una pugna entre Digno Palomino y alias Castor, dice el alcalde, con respecto a las amenazas a comerciantes en la carrera 8. También habló de las tarifas del servicio de energía y ha señalado que va a convocar al grupo de parlamentarios de la región Caribe para volver a tocar el tema. Lo que quiere decir que por ahora, asunto relacionado con rebaja de las tarifas de energía, no lo vamos a tener.